ancha y baja como un lechón de 4 meses, el pelo amarillo y corto, ampliamente enmascarada de negro. Antes se parecía a un pequeño dogo que a un alano. Gente digna la había cortado en punta sus orejas en forma de concha y su rabo al raso. Pero nunca hubo perro o mujer en el mundo que recibiera, en su lote de belleza, unos ojos comparables a los de la Tutuque. Cuando mi hermano mayor, voluntario en la ciudad, la salvó y la trajo a casa, rescatándola de un reglamento imbécil que condenaba a muerte a los perros del cuartel, la perra nos envolvió en su mirada color madera vieja, apenas inquieta, adivinadora, chispeante, con una humedad semejante a la de las lágrimas humanas. Nos ganó a todos y cedimos a la Tutuk un amplio sitio frente al fuego del hogar. Todos apreciamos, sobre todo yo, la pequeña, su plácido talante, su cordialidad de nodriza. Ladraba poco con su voz gruesa y sorda de dogo, pero hablaba de otra manera, expresando su opinión con una sonrisa de labios negros y dientes blancos, bajando con aire cómplice los párpados de carbón sobre sus ojos de mulata. Aprendió nuestros nombres, 100 palabras nuevas, los nombres de los gatos, tan a prisa como un niño listo. A todos nos concedió un lugar en su corazón. Seguía a mi madre a la carnicería. A mí me acompañaba diariamente en un buen trecho, camino de la escuela. Pero no pertenecía sino al hermano mayor que la salvó de la cuerda o del pistoletazo. Lo amaba hasta el punto de perder toda compostura ante él. Por él se hacía la boba, humillaba la frente y parecía que buscaba los tormentos que los aguardaba como recompensa. Se echaba de costado y ofrecía su vientre, claveteado por las violáceas tetillas, en la que mi hermano tecleaba, pellizcándolas alternativamente la tornada de minué de Boccherini. El rito exigía que a cada pellizco la Tutuk emitiera, y nunca dejaba de hacerlo, un pequeño gruñido. Mi hermano regañaba a severo: Tutuk, esa nota es falsa, empezar de nuevo. No ponía en ello la menor crueldad. El simple roce arrancaba a la cosquillosa Tutuk una serie de ladridos musicales y variados. Terminado el juego, permanecía echada reclamando otra vez. Mi hermano le devolvía ternura por ternura y componía para ella canciones como las que se nos ocurren en los momentos de puerilidad más primitiva. Esos extraños hijos del ritmo, de la palabra repetida, nacidos en el inocente vacío del espíritu. Un estribillo definía a la Tutuk como amarilla, 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 demasiado amarilla en el extremo de lo amarillo. Otro celebraba sus formas macizas y la llamaba por 3 veces cilindro simpático con una excelente cadencia de marcha militar. Entonces la Tutuk reía a carcajadas, es decir, ponía al descubierto todos los dientes de su gruñona mandíbula, agachaba el mondo resto de sus orejas y a falta de rabo meneaba el amplio trasero. Se hallara durmiendo en el jardín o gravemente ocupada en la cocina, la marcha del cilindro cantada por mi hermano llevaba siempre a la Tutuk a sus pies, cautivada por la armonía familiar. Un día en que la Tutuk dormitaba, tras la comida, sobre el mármol al diente del hogar, mi hermano, sentado al piano, engarzó sin palabras en la abertura que estaba descifrando la canción del cilindro. Las primeras notas inquietaron como moscas impertinentes el sueño del animal dormido. Su pelaje raso de vaca rubia se estremeció aquí y allá, y la oreja a una enérgica repetición, piano solo. La perra entreabrió los ojos llenos de asombro humano, y la musical Tutuk se levantó y me preguntó con toda claridad: ¿verdad que yo he oído eso en otra parte? Luego se volvió hacia su ingenioso verdugo, que martilleaba aún la tonada favorita. Aceptó de él esa magia nueva y fue a sentarse junto al piano para oír mejor, en la misma actitud de comprensión sofisticada del niño que sigue una conversación entre personas mayores. Su dulzura podía más que todas las mortificaciones. Se le confiaban, para que los lamiera, los gatitos, los cachorros de presa de casa extrañas. Besaba las manos de los vacilantes pequeñuelos, se dejaba picar por los polluelos, hasta tal punto que yo la despreciaba un poco por su mansedumbre de comadre satisfecha. Pero llegó el día señalado y la Tutuk se enamoró de un perro de casa, el setter del café vecino. Era un gran setter, dotado, como todos los setters, de un encanto segundo imperio. Rubio, caoba, pelo largo, ojos chispeantes, falto de fisonomía, aunque no de distinción. Su hembra se le parecía como una hermana. Aunque nerviosa y aquejada de vapores, aullaba ante un simple portazo y gemía al toque del Ángelus. Sensible a la simple eufonía, su amo los llamaba Black y Bianca. El breve idilio me enseñó a conocer mejor a nuestra Tutuk. Al pasar con ella por delante del café, vi a la rubia Bianca echada en el peldaño del umbral, con las patas cruzadas y las patillas sueltas a ambos lados de la cara. Las dos perras cambiaron solamente una mirada y Bianca lanzó un aullido, como si le hubiesen roto una pata, yendo a refugiarse al fondo de la cantina. La Tutuk no se había apartado de mí un solo paso y sus hermosos ojos de borracha sentimental se asombraron. ¿Qué mosca le habrá picado a esta? Déjala, le respondí. Ya sabes que está medio loca. Nadie en la casa se preocupaba por los asuntos personales de la Tutuk. Libre de ir y venir, de empujar con el hocico la puerta entreabierta, de dar los buenos días a la carnicera, de reunirse con mi padre en su partida de cartas, no teníamos temor alguno a que la Tutuk se perdiera, ni mucho menos a que pensara hacer algún daño. Así, cuando el dueño del café vino a informarnos, acusando a la Tutuk, de que su perra Bianca tenía una oreja desgarrada, todos estallamos en una impertinente carcajada, mostrándole a la Tutuk tranquila, beata, esclavizada por un gatito imperioso. A la mañana siguiente me había instalado como el estilita sobre el capitel de uno de los pilares que sostenía en la verja del jardín y predicaba a multitudes invisibles, cuando oí una refriega de aullidos caninos, dominado por la voz potente, desesperada de Bianca. Apareció corriendo, desmelenada y despavorida, dobló la esquina de la calle de Las Roches y enfiló por la calle de Viñes. A su alcance iba, con inconcebible rapidez, una especie de monstruo amarillo erizado, con las patas recogidas bajo el vientre y proyectadas luego hacia afuera, como los miembros de una rana por el furor de la carrera. Una bestia amarilla enmascarada de negro, con dientes amenazantes, ojos desorbitados y una lengua violácea espumante de saliva. Pasaron como una tromba, desaparecieron, y mientras me apresuraba a abandonar mi capitel, vi, en la lejanía, el choque, el borrascoso jadeo de un combate muy breve, y de nuevo, la voz de la perra rojiza lastimada. Atravesé corriendo el jardín, llegué a la puerta de la calle y me detuve, estupefacta. Ahí estaba la Tutuk, el entrevisto monstruo amarillo y carnicero, la Tutuk echada en el umbral. ¡Tutuk! Ensayó su sonrisa de buena comadre, pero aún jadeaba y tenía hilillos sanguinolientos en el blanco de los ojos. ¿Tutuk, será posible? Se levantó, se movió pesadamente y pretendió cambiar de tema, pero su hocico negro y la lengua, con la que trató de lamerme la mano, retenían aún pelos de oro rojizo arrancados a Bianca. ¡Tutuk! ¡Tutuk! No sabía decir otras palabras. Ni sabía cómo quejarme, asustarme y asombrarme de que una fuerza maléfica, cuyo nombre no estaba al alcance de mis 10 años, pudiera convertir en bestia feroz a la más dulce de las criaturas. La Tutuk. Colette.